Tenemos la suerte de que como hace 3 años que estamos con este programa, ya tenemos como una agenda que sabemos. Así como vos sabés que para el 25 de mayo tenés que hacer el sí. churro y el chocolate, y vas a hacer una nota referida a...
Y te pones la escarapela tal día.
Te pones la escarapela y todo eso. Ya sabés que a esta altura del año Javier Portafux va a venir a hablar del Bafisi.
Javier Portafux.
Sí, pero Bazán es un indómito.
Bueno, pero es que es parte de la charla de siempre, de todos los años.
Yo digo Portafux, me decís Portafux, y yo digo, bueno, Alan Pau.
Ahí está.
Lo importante es que dijimos Bafisi, 21ª edición.
Muy bien, 21ª, con A al final.
Ya,
con eso ya tenemos
ya
el
estoy,
programa.
Creo que terminó la nota. Gracias, hasta luego, vamos con otro tema musical simpático. Bueno, empieza la Bafisi.
Empieza el miércoles, sí. En 50 y pico de horas, sí, exactamente.
¿En qué estado emocional te encuentra?
Cansado y a la vez contento porque, bueno, va a suceder. Tenemos un montón de películas, tenemos una programación muy preparada para que les guste a una variedad de público muy, muy, muy tremenda. Digo, vas a poder ver gente de distintos colores, desde fucsia a marrón, pasando por gente a lunares.
Me da medio impresión, pero
es el cine, ¿viste?
¿Qué querés decir con esto, claramente?
No, que todo el prejuicio de, ay, las películas de Bafisi. Igual viste que este año no hay más de 21 pongo años una pava, de... la filmo 2 horas, no hay más de esos chistes. Por suerte han pasado de moda. Sí.
Pero 21 así. Años después, ¿todavía hay que explicarlo?
Sí, hay que explicar un montón de cosas.
¿Porque es una generación nueva?
No sé, la
gente. Porque son los mismos que se repiten.
Muchas veces viste la gente que repite el mismo chiste, como gente que se va haciendo
Portafux,
mayor.
Portafux.
Exacto. Claro, yo dije justo gente que se va haciendo mayor, sin ánimo de hablar de nadie en particular.
Quedó clarito. Bueno, el prejuicio se entendía el segundo año, no el primero porque nadie sabía qué era. El segundo año puede haber entendido, después vino el nuevo cine argentino y efectivamente había algunas películas que no tenían el ritmo habitual de las películas que se ven habitualmente en el cine.
Vamos a dar duro de matar este año.
¿Cómo que van a dar? ¿Se hamburguesaron?
Sí, nos hamburguesamos. Cuando preguntan, ¿y por qué dan duro de matar? Porque el Bafisi no tiene que ver con que la independencia sea hecha con 4 pesos o con varios millones, sino con la independencia del creador. Digo, es cine firmado. Imagínate, John McTiernan, director que terminó preso. O sea, imagínate cuán acomodaticio es ese señor. Duro de matar es una película de un autor de cine, ¿no? Y la vamos a ver en 35 milímetros. ¿Qué es eso? No sé, no, yo sí sé, pero hay mucha gente que no sabe.
Sí, claro, que es como se filmó, por ejemplo, como se estrenó en aquel momento. Sí. El Bafisi ha tenido, y en estos 21 años justamente, me parece que lo que hizo fue reinventarse todos los años. Lo cual es muy difícil y te pone una presión permanente. Digo, en tu caso, ¿cuántos años hace que estás adentro?
En el Bafisi trabajando 19 años como director, este es el cuarto año.
Y me parece que es una propuesta muy fuerte y muy alta de exigencia reinventar todos los años para un público que todos los años se queja.
Lo que me gustó este año es que hubo quejas de la programación es malísima. Y de repente empecé a sacar cuentas y dije, pero el 85% de la programación todavía no se vio en toda Latinoamérica. O estos quejosos son muy, muy, muy viajados. Igualmente el 40% no se había visto nunca en el mundo, o sea, nos habían hackeado todo.
El 40% de las cosas que van a mostrar, que yo no la vi nunca nadie, seguro que es mala.
Seguro, seguro. De hecho, de ese 41%, el 103%. Entonces publiqué un tuit diciendo esto y después dejaron de hablar de que la programación, porque, digamos, la programación es mala. ¡Ah, es malísima! Y siguen, y siguen, y siguen. Pues las redes sociales es... ¿Cuánto más podés hiperbolizar sobre lo mismo, no?
Está bien, tampoco podemos fijarnos tanto en las redes sociales.
No, obviamente, no a esta altura, ¿no?
Los resultados de Bafisi en estos 21 años efectivamente fueron muchísimos y muy buenos y muy variados y de todo, como para que, digamos, estemos hablando.
Sí, el año pasado imagínate que entramos con John Waters al Gaumont, ponele, o el año anterior con Nanni Moretti. Entonces entras ahí con terminando Palombella Rosa, Nanni Moretti se emociona. Tiene su
está gracia. Hablando de grandes directores de cine de los últimos años,
tipos, muchas décadas,
tipos, sí. Tipos importantísimos que inventaron gran parte del cine. Entonces de eso está hablando Portafux.
hay todo una idea de dentro de este Bafisi de este año, ¿no? De un despliegue distinto, si se quiere, en términos de sala. Digo, tenés el Gaumont, tenés la parte de Belgrano, pero también tenés como salas más chicas o dispersarlo por la ciudad, que eso...
¿Por qué no hay un shopping? ¿No tuvieron guita?
Bueno, después te doy algún cupón para un shopping, para comprarte bufanda, no sé.
El Bafisi en 21 años nunca tuvo... No hay ninguna sala que haya estado los 21 años. Eso es justo la Lugones, que tendría que haber estado. Uh-huh. Todos los años hubo años que estuvo en arreglo. Entonces ninguna sala estuvo los 21 años.
La Lugones, le recordamos para toda la gente que es del interior del país, que no llega a Buenos Aires, es la sala que está en el Centro Cultural San Martín.
En Corrientes al 1500. Sí.
Que estuvo cerrada mucho tiempo por refacciones.
Exactamente. Y esa sala además da los fílmicos más complicados de dar en formato...
Cuando vengas a Buenos Aires, si quieres ver el cine que generalmente no se ve en los cines, podés averiguar qué programación hay en la sala Lugones y seguramente
vas a ver. E ir todo el año.
Sí, pero si no sos de Buenos Aires, venir todo el año, si sos de Ushuaia, es medio difícil.
Bueno, se quedan en tu casa, que está cerca, la misma línea de subte.
Tampoco es tan grande.
Bueno, sí, las salas de cine, bueno, cambiamos la sede principal. El Bafisi se mudó de... No, se mudó la sede principal. Bueno. Hay un montón de otras salas que continúan. Nos mudamos de la sede principal, primero del Abasto a Recoleta hace 5 años, y ahora de Recoleta a Belgrano. El oficio va buscando el lugar en donde es mejor recibido, si querés.
¿Y por qué no es recibido nosotros, bien recibido en los otros lugares?
Digo, sería muy necio decir, hace 20 años el consumo de cine estaba igualito ahora. No, no estaba igualito ahora. Hace 20 años el Abasto daba ciclos de clásicos de la Warner. Uh-huh. Y buscaba cine independiente para estrenar. Cuando nos fuimos con el Bafisi del Abasto, los días que compartíamos el complejo con otro tipo de programación, la gente llegaba y decía, ¿pero qué es esto? Y convivían un público de Rápido y Furioso 29 con el del Bafisi y sentías que había una lógica distinta. Este año en Recoleta había una de las salas, de las 10 que teníamos, una de las salas que ya es 4D. Nosotros no tenemos programación 4D. Íbamos a poner unas películas argentinas y vamos a mover la butaca. Pero no tenemos programación.
Una persona 4D. Por cada butaca atrás. Haciendo...
Y a nosotros nos gusta copar todo el complejo. Uh-huh. Entonces, en Belgrano, que son salas que dan a la calle, además, que esa idea neo-retro vintage, ¿no? De salas de cine y salís y ves el cielo, sin mediar un montón de escaleras mecánicas, tiene algo de gracia. Entonces nos parecía que digamos había una serie de factores que nos hacían pensar en una posible mudanza. Y la verdad que estas salas de Belgrano, apenas se plantearon la posible mudanza, al otro día, menos de 24 horas después, yo estaba yendo a recorrerlas. Las conocía, pero había dos que no conocía, entonces fui y pedí pasar. Todo eso, nos parecen unas salas muy amables y que la verdad que si el Bafisi se va moviendo y sigue siendo el Bafisi, creo que es una apuesta bastante, bastante buena, ¿no? Digo, que un festival no dependa... ¿De qué sala se hace?
Es que me parece que hay veces la idea de concentrar todo en un solo lugar también implica ciertas cosas estáticas. Digo, retrotraigamos, ¿no?, a que 21 años atrás la idea de lo Bafisi era que fuera una explosión. Entonces, desperdigada por la ciudad de Buenos Aires, me parece que también hay una accesibilidad distinta. Si vos querés centralizarte, digo, vos a esta altura, Javier, sabés que hay un público que es núcleo, pero también hay un público... golondrina, que pasa, ve sí, algo, claro. Entra, y me parece que también hay algo de eso.
De hecho, el otro día fui al principio de la venta presencial en Belgrano y entré a charlar con la gente. Nosotros venimos siempre a este cine, al fin traen esto acá. Y me puse a encontrarles la programación en la grilla porque no la encontraban. Después se puede sacar como una lógica que desconocían por completo.
Bueno, teniendo en cuenta que este programa y esta radio se escucha en todo el país... Seguramente, digamos, hay gente que el próximo fin de semana o el otro puede llegarse hasta Buenos Aires también para ver alguna de las películas. Explícame, en principio, la lógica del festival, cómo conseguir entradas, cuánto cuestan, de dónde las puedo conseguir.
Bueno, las entradas cuestan 4.000 pesos cada una. No, mentira, cuestan tonto. 70 pesos, que es menos de $2. Uh-huh. Y hay otras entradas que son con descuento, que valen 50.
¿Quiénes tienen descuento?
Estudiantes, jubilados y para las secciones rescates. Focos y Bafisito, todas valen 50. Y después hay entre 60 y 70 funciones, vamos a ver cómo está el clima, 60 y 70 funciones gratis.
¿Sí? Que son al aire libre.
Que son algunas al aire libre, otras están en centros culturales techados, pero son entre 60 y 70 funciones. O sea, es un montón de oferta al aire oferta gratuita, u oferta de verdad es 5 veces más barata que
la entrada
que la entrada de cine.
¿Cómo se consiguen las entradas?
Puedes ir a Belgrano a sacarlas ahora mismo, en dos boleterías. Puedes ir acá cerca a tu entrada a la versión física. O puedes ir a Buenos Aires, festivales.gov.ar, y ahí la sacás por esta nueva magia de la humanidad que se llama Internet.
O sea, en cualquier parte del país, hoy, si estoy pensando venir a Buenos Aires desde el miércoles, pueden sacar las entradas con el sitio...
Buenos Aires, festivales.gov.ar. Y pues, si no pones Bafis en Google y tiene que salir.
El festival comienza el miércoles. El
miércoles 3 de abril hasta el 14 de abril.
Del 3 al 14
del
de abril.
Del 3 al 14 de abril.
O sea que si estás pensando en venir a Buenos Aires en algún momento entre el 3 y el 14 de abril, podés fijarte en el sitio a ver qué es lo que hay. ¿Y qué es lo que hay?
¿Y qué es lo que hay? Bueno, el 3 de abril hay una sola película. Su festival que ofrece una sola película
de la apertura. Bueno, un día entero con una película, así una que queda, 10 películas, ¿verdad?
Aquí empieza a las 8 de la noche, además. No. Es en el Gomón, con invitación, Claudia de Sebastián de Caro, con Dolores Fonsi, y Lali Espósito también, que canta una canción de Miguel Mateos. O sea, esto es... ¡Wow! ¡Wow! Y a la misma hora...
¿Para, Lali canta una canción de Mateos en la película?
Sí.
Sí. Ya me dieron ganas, ¿eh?
Ah, ¿viste? Y a la misma hora, muchas en Parque ganas. Centenario, la misma película... para todo el que quiera ir, es gratis.
Ahí es gratis, o sea, con invitación en el Gomón y gratis. Exacto. En el Parque Centenario. Sí. A las 8, sí, los dos lugares.
Eso es el miércoles 3. A partir de ahí, del 4 al 14, tenés un montón de funciones por día. Unas 60, 50, 70, depende del día, funciones distintas por día. Algunas tenés que sacar entrada, esta entrada baratísima de 70 o 50 pesos. O también puedes ver gratis.
Hablaste de como... ¿Cómo dijiste? Secciones, ¿no?
Sí.
¿Cuáles secciones hay?
Primero tenemos 6 secciones competitivas. Una es la competencia internacional, otra es la competencia argentina, otra es la competencia latinoamericana, otra es la competencia de vanguardia de género, otra es la competencia de cortos argentinos y otra es la competencia de derechos humanos. ¿Sí?
O sea, ahí las películas que se que presentan están en un concurso, hay un jurado que las va a ver y va a haber premios al final.
Exactamente.
Como
hay
todos los
6 jurados, 6 equipos de jurados, uh-huh. Dos de 5 miembros y 4 de 3 miembros cada uno. Que van a definir la suerte de todas esas películas que compiten entre sí de manera denodada y violenta. No, mentira.
Bueno, muchas hay discusiones, esto más allá del chiste, hay discusiones entre jurados que son intensas.
Sí, yo como jurado en otros festivales he dicho, acá me voy a reventar a piñas y duramos 10 minutos y acá dije, va a ser fácil y estás 3 horas encerrado en un lugar con agua y galletitas.
¿Quiénes son los jurados?
Los jurados tenemos, son 22. Hay desde, una actriz sueca como Cristina Lindberg en el jurado internacional. Cristina Lindberg es la protagonista de Thriller, A Cruel Picture, que es la película que inspiró a Kill Bill y de la cual Tarantino es fanático, es una de sus favoritas, y Lindberg viene acá. El jurado internacional está ella, está otra actriz que se llama Isabel Ruth, que es una actriz portuguesa, pero legendaria. Tenemos a la directora del Festival de Guadalajara. Tenemos a la directora de Sixpack, que es un distribuidor de películas experimentales, y Sergio Wolf, 4 mujeres y Sergio Wolf en el jurado internacional.
¿Esta presencia femenina en el jurado está también a lo largo de todo el festival? ¿Hay mucha presencia femenina?
A mí cuando el año pasado habían puesto en la gacetilla algo así como cupo, y agarré un marcador y taché, cupo no. Digo, el Bafisi es el festival con más cantidad de películas dirigidas por mujeres, más cantidad de películas dirigidas por mujeres que han ganado premios, y lo de los jurados nunca nos lo planteamos. Y de repente el año pasado fueron 11 mujeres, este año fueron 13. Pero no hubo un planteo de, sumemos mujeres porque esto está de moda.
Se usa usar mujeres.
De hecho, en una especie de respuesta, tenemos 2 focos de directoras mujeres que no están hechos ahora. Digo, tanto es así que uno de los focos es de una directora que murió. Entonces no es que ahora se sumó a los temas de moda. Y otro es de Friedel von Groller, que viene ella, y que sus películas ya tienen años. Habría que ver La Prueba del Carbono 14, pero sí, tienen años.
Ah, sí. Tienen años. Pará, no habíamos terminado con las secciones.
Las secciones hay mucho más. Toda la sección de panorama, o la meta sección, que está dividida en, no sé, lugares, hacerse grande, ópera.
Está bien,
prima.
Vos lo conocés hace 20 años, pero no todo el público, así que explícalo tranquilo.
Bueno, lo explico bien, entonces.
Por favor.
Digo muy bien. La sección hacerse grande es lo que en castellano se conoce como coming of age, ¿viste? Porque hacerse grande, te dice la gente. Claro. No, coming of age, como Sally Living in Mafalda. Ahí hay películas sobre ese momento de la vida en la que la gente es adolescente, ¿sí? Por ejemplo, ese tema, ¿está en las competencias? Sí, también. Lo que pasa es que hay parte en panorama. Hay también películas sobre pasiones, ponele. Desde fútbol, tema que se especializa el señor Osvaldo.
Exacto, podemos hablar
hasta,
de eso.
Por ejemplo, la cocina. ¿Sí? Hay una película sobre chefs mujeres que se llama The Heat, A Kitchen Revolution. Y tenemos después las secciones de focos, que es lo que hablaba antes de Muriel Box, Friedel von Groller, Julian Temple, que es un director de películas de rock, ¿no?
Que viene, ¿no?
Viene. Y vamos a dar Absolute Beginners, en la que actúa Bowie y canta Absolute Beginners, una de sus mejores canciones. Y la película nunca se dio en cines, unas salas en las que compartís la visión de la película con mucha
tragedia. Nunca en Argentina.
Nunca en Argentina y nunca en Sudamérica se dio esa película.
También, una programación horrible tienen.
Una porquería. Una porquería.
Pero aparte, digo, abre un de caro, pero cierra un Moretti.
Abre de caro, cierra Moretti. ¿Eh? Moretti con Santiago Italia. Su primer documental estrictamente documental en casi 3 décadas. Y Santiago Italia es una de las mejores películas del año, así de sencillo.
Que, recordemos, trata de justamente los chilenos que entran a la embajada
En la embajada de Italia después del golpe. Hay historias de todo tipo, y la verdad que es una película que uno hacer momentos humorísticos con semejante tema es tremendo. Hacer momentos en los que se ve la personalidad del autor, contar historias apasionantes, contar además desde diferentes ángulos un conflicto político como ese, solo
esa se va a ver una sola vez.
No, se va a ver. Va a haber una función para la raza de ustedes, para la privada, pero no se puede decir público, pero después hay 2 funciones. El domingo 14, las 12 en el Gomón. Una detrás de otra para que mucha gente pueda entrar, porque vamos a la sala más grande.
Eso, ya se pueden sacar las entradas hoy.
Ya se pueden sacar. Para la primera de las 2 funciones quedan pocas, para la segunda todavía queda lugar.
Bien, eso es una de las grandes películas del año, acaba de decir Porta.
Bueno, vamos a seguir así hasta el final del Bafisi. No hasta el final del programa, sino hasta el festival.
Espero verlo poco.
Vamos a ver.
Que vaya a otra sede.
Lo cierto es que, y de eso si querés hablamos después, porque van a venir las noticias. También hay una promesa de una gran maratón. Hasta ahora es la Maratón Bafisi. La Maratón, sí. Edición número 21. Y viene siendo como... A ver, ¿de qué se trata? 2 días, 1 día y medio.
Dos días.
De película.
Sí, hay una pantalla cubo, que yo leí mal, por supuesto. Cambié una letra y dije, una pantalla culo. Qué feo, cubo. Sí, eso es una novedad.
Sí.
¿Cuál es la pantalla cubo?
Y yo dije, ¿pero cómo pantalla cubo? Más de una pantalla a la vez, ¿cómo va a escuchar la gente? Y ahí me dijeron, bueno, uno es... El sonido ambiente y otros van con auriculares. Y dije, qué moderno.
Hay una pantalla cubo y uno va una sola es el sonido que se...
Claro, de un lado puedes ver una película y escuchar el sonido que se escucha por los parlantes. Y del otro lado estás con auriculares y ves la otra película. También no sé si se podrá ir con el sonido de una a ver la otra.
A ver la otra, no sé, que es toda una gran experiencia.
Es una experiencia muy bafisi de esas que dicen en el tweet.
Y pero el cubo tiene más de 2 lados.
Sí.
¿No?
Sí, en nosotros los lados calculo que te llevan de una a otra. Puedes ver más actividades, cortos.
¿Pero que hay 3 y 3?
El lado que va contra el piso es el complicado. Ese, ¿sabes?
Vamos al informativo de una radio nacional y enseguida volvemos.
Dulces y Amargos, tercera temporada, por Nacional.
Cuatro de la tarde, 4 minutos. Desde hace ya 21 años que se viene haciendo el Bafisi, el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente, uno de los momentos más interesantes que tiene la ciudad, uno de los festivales más interesantes de cine que tiene Sudamérica, en donde se pueden ver habitualmente películas que no se ven en el circuito comercial, películas que se estrenan, muchas veces son primeras películas de directores, primeras o segundas películas de directores, es una competición, como acabamos de decir, y también es una muestra de mucho cine. Los invitados, señor Javier Porta Fous, dale.
Wow.
¿A qué vienen?
Bueno, se corre la voz de tu presencia, pero además de...
Eso sí, pero eso lo tengo acá en la puerta de la radio.
No, muchos invitados vienen a presentar su película. Uh-huh. Vienen acá porque la película se va a dar por primera vez en el mundo o por primera vez fuera del país de origen. Y vienen acá a charlar con la gente. Ha habido grandes debates post-película de muchos directores que han venido acá y dicen, pero qué pasional es la gente. Ese lugar común funciona. Uh-huh. El público argentino tiene ganas de discutir después, incluso no solo de aplaudir.
Sí, demasiado a veces, ¿no?
A veces.
Sí, ya está el debate, chicos. Sí. No nos debemos ningún debate.
Y hubo un coordinado.
No nos olvidemos el que a mí me parece que en su película usted quiso hacer algo que no sabía que había hecho.
O el psicoanálisis.
Claro. Usted lo que quiso hacer fue tal cosa.
Sí.
Ahora bien, si hace 21 años que se viene haciendo y son muchas películas que son la primera película del director, supongo que si han tenido buen ojo los programadores, esos directores después, en muchos casos, habrán descollado, ¿verdad?
Y ponerle que el primer oficio estuvo una tal Mundo Grúa de Pablo Trapero.
Alguien se dio cuenta de lo que estaba pasando.
Claro, ese fue en el primer festival. Ganó mejor director y el Rulo, Luis Magrani, ganó mejor actor. Uh-huh. En ese año también la que ganó mejor película fue Afterlife, el Ocaso Kore-eda, que es justamente el ganador de la Palma de Oro 2018 en Cannes. Uh-huh. Entonces, el Oficio es un festival que muestra, no solo, pero se especializa en mostrar aquello que se viene, ¿no? Nosotros tenemos de la programación que puede ser óperas primas. Imagínate la sección trayectorias. ¿Puede haber óperas primas?
Y es difícil, ¿eh?
Es difícil.
Una.
Es difícil. Una quizás si tiene 250 cortos,
claro. Bueno,
pero en las que pueden ser óperas primas, el 40% es ópera prima. Uh-huh. Entonces, primera película de un montón de directores. El 60% de la competencia internacional son óperas primas. Uh-huh. Entonces, estamos diciendo, bueno, acá hay directores que están empezando. Vení a verlos y después puedes decir que estuviste en el partido en el que debutó Maradona en Argentina Juniors.
Claro. Te sigo desde cemento, digamos.
El Bafisi te permite seguir a la gente desde cemento.
Ahora, bien, como decías desde el comienzo, la exhibición y la manera de ver cine ha cambiado muchísimo en estos 21 años. Bafisi fue testigo de esta bisagra enorme que ha ocurrido cuando empezó Bafisi. ¿Qué había? ¿VHS?
Sí, todavía había VHS. Sí.
La videoteca era en VHS.
La videoteca era en VHS. Claro. Incluso yo como programador, que empecé a ser programador en el año 2004, me llevé VHS a casa todavía. Uh-huh. Después eran DVDs y veías cuánto te cabía en la mochila. Y después era links, ¿no?
Claro. Todo eso...
Todo eso cambió en el consumo de cine.
Claro, efectivamente, cambió el consumo de cine. Y en ese punto, ese consumo de cine, ¿qué hizo cambiar al Bafisi?
Yo creo que el Bafisi tiene cada vez más un rol... demostrar todo ese cine que antes era considerado cine. O sea, en el año 99 tenías una variedad muchísimo mayor en la cartelera. Es decir, las 10 películas más vistas del año 99 no ocupaban tanto porcentaje de la taquilla como ocupan hoy. Uh-huh. Como ocupan desde hace 10, 15 años.
Sí, expliquémosle a la gente que por ahí 5 películas se llevan el 70% de las entradas vendidas. O sea, si hay...
Hay películas que se estrenan en más de la mitad de las salas que hay disponibles en el país. Si una película sale con 500 copias... es más de la mitad de las salas que hay en el país. Entonces, esa concentración que cada vez es mayor hace que un festival como el Bafisi tenga que decirle a la gente, bueno, che, mirá, esta película, Loro, de Paolo Sorrentino, el ganador del Oscar a Mejor Película Extranjera por la grande belleza, se va a dar en el Bafisi. ¿Sabemos si se va a estrenar comercialmente? Todavía no. Sí, pero hace unos años sí se estrenaban películas de Paolo Sorrentino y ahora no está garantizado el estreno. Entonces, un festival como el Bafisi cada vez más tiene la responsabilidad de mostrar e intentar difundir y comunicar la diversidad del cine.
En este punto, ayer hubo un hilo escrito por Leonardo Despósito, lo habrán leído, en Twitter, una serie de tweets, cuando es un hilo en Twitter es una serie de tweets sobre un tema. Y la verdad que planteó un tema que me parece interesante y quizá podamos discutir un segundo en la mesa porque tiene que ver justamente con el Bafisi. Si me dan un minuto les cuento de qué se trata lo que escribió el colega y amigo Leonardo Despósito. Dice, estoy viendo la taquilla estadounidense del fin de semana donde gana, como acá, Dumbo. Esperan 48 millones de dólares, poco para lo que costó. Van algunas reflexiones sobre qué pasa con el cine contemporáneo, en especial en la Argentina. En los últimos 25 años, el cine en todo el mundo ha sufrido un proceso de concentración bastante impresionante. Paradójicamente, o no tanto, donde no lo sufrió es en Estados Unidos, que son los beneficiarios de esa concentración en el resto del mundo. Eso fue paralelo a la aparición de las grandes megatanques de más de 100 millones de dólares de producción. El cine tuvo 4 competencias consecutivas muy fuertes. VHS, DVD, Internet y ahora Streaming On Demand, ¿no? Netflix y todo eso. ¿Qué? Y eso lo lleva al estado actual. Con el VHS y el DVD no había problema ninguno de los dos sistemas. Podía ofrecer la misma experiencia que la gran pantalla. Pero igual, para eso, se impulsó un tipo de cine de experiencia más física que se blindase contra los dispositivos hogareños. Hasta acá estamos bien, estamos siguiendo, es sencillo, ¿no? Bueno. Internet al principio no fue un problema, pero en la medida en que crecieron muy rápido la tecnología y el ancho de banda, aparecieron cuestiones difíciles de resolver. Uno, la piratería, que es irresoluble. Otra, que Internet ofrece un tipo de entretenimiento interactivo y de enormísima variedad que regala experiencias al usuario. Con Internet, para decirlo con una metonimia, uno puede tener sexo virtual. El cine no puede ofrecer esa clase de experiencia. ¿Es cierto?
Sí, bueno, sí.
Bueno, yo le pregunto a ustedes que son especialistas. Hay ya dos generaciones de nativos de Internet, muchos de ellos no prenden la TV nunca y ni saben qué es el aire. Dejemos de lado cómo se adapta la TV paga a ese fenómeno. Sin resolver Internet, el cine se enfrentó con el on-demand. Ver lo que uno quiera, cuando quiera, como quiera y tener, por un precio razonable, una gran biblioteca de películas, en teoría. Sumemos que los televisores de última generación proveen una calidad de imagen y una proporción, ustedes sentados a 2 metros de una TV de 50 pulgadas, similares a las del cine. Más si se tiene un home theater. ¿Para qué salir? Bueno, irían al cine si se les proveyera algo que estos sistemas no pueden ofrecer. Sonido inmersivo, 3D, enorme barroquismo de efectos especiales, que se ve de modo claro, pero que en un TV se hace un barullo visual justamente por los detalles. Y estrellas haciendo papeles muy populares, como un superhéroe. Eso es caro incluso para la TV. O lo era, pero no abramos otra discreción, dice Despósito en su hilo de Twitter de ayer. ¿Cómo se sostiene este cine, que es por su desarrollo tecnológico y el marketing cada vez más caro? Por un lado, haciendo películas sobre marcas muy instaladas y conocidas, porque instalar un producto es un gasto difícil e incierto. Por el otro, haciendo películas cada vez más grandes, barrocas, largas, llenas de detalles, carísimas, con un gasto similar en marketing al de producción. Pero para solventar eso es necesario que vaya muchísimo público al cine. La inflación en costos, cualquier tanque ronda los 200 millones de dólares, requieren eso. Consecuencias, cine apto para todo público, políticamente correcto para no ofender a nadie, relatos elementales, sagas o series, y saturación del mercado para que cada tanque sea la única opción en cartelera. Y acá viene lo que nos toca, dice Despósito, las majors no compiten, ni en Estados Unidos. Cada tanque tiene una ventana de 2 fines de semana sin que otra película grandota le haga sombra. Su éxito se decide en el mercado local, o sea, en Estados Unidos, en esos 15 días. Ahí tiene que recuperar su costo. Para evitar la piratería, además, se estrena en todos los mercados posibles. Todo eso cuesta muchísimo dinero. Si en esos 15 días la película no recupera costos en Estados Unidos, fracasó. Incluso si es un éxito fuera de Estados Unidos. Meter Capitana Marvel en 3.900 pantallas en Estados Unidos es obsceno, sí, pero el país tiene entre 30 y 40.000 pantallas, o sea, nunca ocupan más del 15% del mercado. Pero en países periféricos eso no pasa. Hay países con cuotas establecidas, desde el Estado, para la salida en sala, por ejemplo. No sé si es lo ideal. La Argentina tiene menos, mucho menos de 1.000 pantallas. Cuando un tanque tiene 500 o más en fin de semana de estreno, es más de la mitad de la que hay. La saturación es total. Con el tiempo, el público no especializado en cine, que es el que realmente mueve la taquilla, solo va a ver esta clase de películas. Ni Bajos Instintos, ni Cuestión de Honor, ni Los Imperdonables, películas que llegaron al primer puesto en recaudaciones, llegarían hoy. En parte porque no saben de qué se trata, en parte porque el cine se convirtió en términos masivos solo en Pixar, Minions y superhéroes. Después continúa la serie de tweets de Leonardo Despósito, que se los recomiendo, @despoleo es su Twitter.
Pero él lo redondea diciendo que una de las grandes formas de educar hacia futuro es, por ejemplo, ir al Bafisi.
Sí, recordar de qué era eso que llamábamos cine. Porque lo masivo no es lo mismo que lo popular. El cine es un arte que nace como popular, ¿sí? Y tiene oleadas de, bueno, que no sea tan popular, hay gente que... Sí, el film d'art inicial, ¿no? Y después, su época de gloria es la época clásica de Hollywood. Y en todo caso, la época moderna de gloria es la que se basa en la época clásica para dialogar con ella o para rechazarla. Digamos, los cines modernos de los 60 están todavía encaramados sobre la época clásica. El cine pasó a ser masivo, simplemente. Sí, esas películas son masivas. Pero los géneros, ¿dónde están? La comedia, el policial, todo eso, está ahora en el Bafisi. De repente hay películas de acción, ¿sí? Una película taiwanesa llamada The Scoundrels, que es una película de acción.
En ese punto siempre, o por lo menos en tu gestión, la idea del género como un lugar a destacar, a recuperar...
Es un lugar asediado por lo masivo.
Claro, por el multigénero, por el multitarget.
Y en ese punto también, digo, estas, estos, digamos, ver Duro de Matar, ver, es recordar que también desde ahí se viene al Bafisi.
Duro de Matar no sería número uno hoy. De ninguna manera, porque no se basan a los premios. Digo, claro. Duro de Matar la uno no se basaba en ningún personaje preexistente.
Claro. Instalar un personaje nuevo es algo que
hoy
el,
en
cine,
día,
el cine ha
no hace hace...
Claro. Claro.
Sí, el riesgo es algo que se perdió en, digamos, en lo que uno conoce como cine, digamos.
Es que si cuesta 200 millones de dólares, el riesgo queda muy acotado. Yo no me voy a arriesgar 200.
No hay nada al azar, por eso digo, en muchos casos, las comedias desaforadas que uno ha visto en el Bafisi, o los dramas intensos, o algún musical en una fábrica recuperada como puede haber sido en otro momento.
Pero digo, ¿qué pasó ayer? Hoy en día no sé si se estrena una película así. Y fue un mega hit. Uh-huh. ¿Y fue hace cuánto? ¿10 años? ¿Cuánto hace que fue? De Hangover. Digamos.
Sí, claro.
Después tuvo secuela. Después hice la 2 y la 3.
Claro, pero esa película que surja hoy, aparezca, no sé si es posible.
En ese sentido, sí, esas cosas aparecen en el Bafisi.
Claro, sí. Tenemos comedias, tenemos películas que son de acción, tenemos películas de terror que te queman la cabeza, uh-huh, y te dejan pesadillas un mes. Y eso no es lo habitual en el cine. Entonces,
eso no es lo habitual en el cine ahora, y sí lo era cuando empezó el Bafisi.
Cuando empezó el Bafisi, sí. O sea, el Bafisi ve unos cambios en 20, 21 años que son muy fuertes, muy, muy fuertes. Antes las películas se querían dar en los festivales para venderse a la cartelera, ¿sí? Para venderse comercialmente. Hoy en día las películas quieren darse en los festivales para cobrar un fee por darse en los festivales. Eso te cambia toda la lógica económica de un festival también.
Claro. Porque el objetivo es otro.
El objetivo es otro, recaudar mediante su pase en los festivales, porque es una lógica de distribución que cada vez más es distinta a la lógica comercial. Antes había mucho más vaso comunicante.
Pero en ese punto, digamos, ¿hasta cuándo la producción es posible?
No sé. No sé, digo, porque voy a decir, ¿el cine va a existir por siempre? No lo sé. Digo, los mercados. Yo voy hace 8 años al Festival de Berlín y el mercado hace 8 años era distinto. Sí, o sea, el día en el que las películas empiezan a valer menos, antes era poner el último día del mercado, lo que no se había vendido. Ahora empieza a ser antes. Sinceramente, digo, el cine, claro, necesita público, el cine necesita hacer cine.
¿Cómo es el sistema? ¿Por qué las películas empiezan a...?
No, digo, cuando vos vas a un mercado y vas a ofrecer algo, ¿sí? Y sabés que tenés muchas chances de venderlo. Hasta el último día de mercado vos no lo bajás el precio. Sí. Con los últimos años ha cambiado.
Hoy no está pasando eso.
No está pasando eso.
Cuando se plantea el Bafisi como y qué es lo que sostienen ustedes ahora, esta idea de una primera película, una segunda película. Estamos hablando de gente que igual tiene mucha intención de filmar a contrapelo de un mercado que parecería no querer ese tipo de películas.
Pero además hay algo raro, y hay algo felizmente raro, que es que este año, por ejemplo, en las secciones de cortos, tanto los cortos argentinos como cortos extranjeros, hemos logrado tener un montón de cortos que son comedia. Como que de repente la gente que está empezando en el cine dice, ¡ah! Hay una tradición que está tan perdida como otras. O sea, claro, se pueden hacer comedias de 10 minutos, de 15 minutos, y nunca vi una proliferación tal de comedias y muy imaginativas. Estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado este año con las secciones de cortos. Y la verdad que celebro que haya un cambio, como hay un cambio de switch ahí, de, mira, todos estos géneros, hay una comedia sobre vampiros en el Bafisi, y los cortometrajes argentinos que antes se hacían el chiste de cortos de gente lánguida, qué sé yo, bueno, no, para nada, hay un montón de cortos que son comedias, que son películas de acción, que son cosas rarísimas, pero no rarísimas en el sentido de snob, raras porque hoy en día la comedia es un género raro.
Hoy ser clásico es raro.
Claro.
Hoy ser tradicional no es lo habitual. En términos de,
digo tener un
tradicional
cine
es sostener la progresión de planos, por decir algo, de alguna manera.
Claro, de repente, ¿no?, que haya una historia que te permita reírte. Que eso. Raro es hoy salirte de la idea de nicho de festival o película masiva de superhéroes. Eso ya es ser independiente, ser raro, ser distinto, firmar tu película.
O sea, si no es una película de estos tanques o una película hermética para un festival.
Claro, lo que hay en el medio. Nosotros no queremos lo teledirigido para los festivales, no lo queremos.
Claro.
Queremos, digamos, un festival es un momento de celebración. Vamos a celebrar aquello que se corre.
Es lindo el concepto de teledirigido para festival. ¿Cómo es una película teledirigida? Que vos sabés que la quieren hacer para un festival y para la FISI específica.
De hecho, nosotros tenemos una sección, desde mi gestión como director, tenemos una competencia latinoamericana. Y el requisito uno para que las películas estén, además de valores que consideramos nosotros, es que no haya pasado por los festivales europeos que santifican al cine latinoamericano. Esa idea, ¿no? Miserabilismo, no, chao, afuera.
¿Qué idea tienen esos festivales europeos sobre el cine latinoamericano?
Yo creo que están cambiando, se están dando cuenta, pero de repente hay películas que dicen, no, dale, esto ya no. Digamos, porque en un momento había el realismo mágico, como si le agregaras, no sé, pimienta a un plato. ¿Para qué ahora? Nosotros la verdad que estamos buscando todo aquello que se salga de la norma, porque una norma de producción puede ser estas películas de 200 millones de dólares que son ATP, que no ofenden a nadie, y después tenés otros preformateos, si querés. Nosotros no queremos ser un festival de grandes éxitos de otros festivales. Si bien tenemos películas que han sido consagradas en otros festivales, nuestro centro es otro. Nuestro centro es presentar el cine argentino nuevo, el cine latinoamericano más nuevo, un montón de películas que se ven acá por primera vez.
Estamos en un momento del país de déficit cero. ¿Fue difícil hacer el festival en esas circunstancias?
Al trabajar 19 años en un festival hecho mayormente con fondos públicos, te puedo decir que 18 de esos 19 fueron festivales excepcionales. Este fue un poco más excepcional que todos los demás. Y estuve en el 2002, cuando vino alguien y dijo... No se hace, esto no se puede hacer, el dólar había picado no sé cuánto. No se puede hacer este festival, váyanse a su casa. Pero es difícil.
¿Qué se hizo?
Digo, es difícil.
Se hizo.
El dólar el año pasado estaba 20 cuando hicimos el festival. Uh-huh. Ahora está 40 y pico. Entonces, eso hace, pero bueno, uno decide, bueno, vamos a seguir invirtiendo en tener las películas que queremos tener. Digo, acá no vamos a reducir esto. O sea, hay que ver cómo se hacen las cosas. Nosotros tenemos bastante imaginación.
¿Corrió riesgo alguna vez de hacerse?
No, nunca. Festival. Y tenemos la misma cantidad de días que tenemos siempre. No recortamos la cantidad de días. Y la cantidad de películas, que son menos que el año pasado, no fue una decisión tomada por temas económicos. De ninguna manera. Lo firmo, lo reafirmo y todo mi equipo de programación sabe que fue así. En noviembre estábamos reunidos. Le digo, che, gente, ¿se dan cuenta de que a esta altura de noviembre del año pasado habíamos pedido más películas? Y este año era como que no nos decidíamos, no conseguían los votos para ser pedidas las películas.
Porque ¿cómo es que se consigue que se
eso, somos un equipo, estos cinco programadores y yo, que decidimos qué películas invitar.
Ustedes ven las películas y pueden no gustar, dicen, no, la verdad que está otra.
No, pues hay películas que le gustan a uno solo, pero si ese uno solo está convencido y se juega por esa película, ahí estoy a favor de la pasión y no de la cantidad de votos, ponele. Pero aún considerando esos casos, los casos de voto, mayoría, no sé qué, estamos pidiendo menos películas. Y de repente uno va por los festivales y se da cuenta de que entre Locarno y el último festival del año, Marruecos, Marrakech, se repetían un montón las películas. O sea, no había tanta producción.
¿Y por qué pasó esto de que este año pidieron menos? ¿La producción es menor?
Hay peor? Veces que hay años...
¿Sequía?
Que,
fue una
la, hay años que hay menos
la sequía
películas,
del año pasado?
Menos, bueno. Hay años que menos películas. Y además hay otra cosa. Muchas películas se estrenan y se venden rápidamente a las plataformas. Por ejemplo, Lázaro Felice, la película de Alice Rohrbacher, que es buenísima. Esa película ya estaba en plataformas antes de que nosotros pudiéramos darla.
Claro, como en Sundance, que directamente van a ver películas que se estrenan automáticamente dos semanas
después.
Una
película que pedimos de Sundance, la confirmaron, quería venir el director. Yo, no, bueno, disculpe, la vendimos a VOD y les daban unos pesos más. Es así de fácil. Digo, no es cada año es más intenso eso.
Bien. Pero nunca corrió riesgo.
Nunca corrió. No, jamás. No.
¿Cuáles son los hits de este festival? ¿Los que esperás que sean hits de este festival?
Yo espero que sean hits, películas que obviamente no son hits a priori para la gente. Digo, qué sé yo, la película de apertura se agotó la función que había entradas a la venta en unas horas. Pero yo espero que sea hit, no sé, Spice It Up, una comedia canadiense de unas chicas que van a una especie de servicio militar. Es una película divertidísima, una comedia, está en competencia internacional. Espero que esa sea un hit. Espero que sea un hit, no sé, el foco de Pablo Rocha e Isabel Ruth. Que hicimos un foco de un director, bueno, el director murió, y la actriz, en la conjunción de los dos. Ese tipo de cosas, esas cosas me interesa mucho que sean hits. Después los hits obvios, digo, que yo, no sé, de repente ayer estaba viendo que Winter Flies, una película checa que fue la precandidata al Oscar, pero no llegó a nada, está casi toda vendida esa película, y todavía no sé por qué. ¿Sí?
¿No por el Oscar?
No, es que fue precandidata.
O sea, quedó en la votación del camino.
De la República Checa, de la no República sé cuánta Checa. Gente sabe eso.
Sí, o Julian Temple, que...
Por ahí es un dato que la gente maneja mucho.
Claro.
Sí, sí.
Bueno, Absolute Beginners también es un hit. Claro. Ya es un hit. Pero después hay un montón de películas para descubrir. No sé, hay en la sección de óperas primas, que no son las de competencia, no están compitiendo, uh-huh. Hay mucho. Y hay un doble programa que se llama Analógica. Y mi desnudez no significa nada, dicho eso en francés, que suena de menos craso, ponele. Uh-huh. Ese doble programa es realmente de esas que decís, ah, fui al Bafisi, ¿qué viste? Ah, vi esto, un corto en el que pasa esto, y una película en la que la directora y protagonista está toda la película desnuda, hablando sobre género, emociones y qué sé yo, que es realmente un plato fuerte. Eso me gustaría que sea un hit.
¿Dónde se puede ver toda la programación?
La programación en Buenos Aires, festivales.gov.ar, Bafisi, ahí está toda la programación. Es un montón la programación, sí, claro. Pero bueno, como me piden recomendaciones, es vayan y elijan según el horario, vayan a lo que les quede cómodo.
Que igual siempre pudiste hacer tu camino, digo, te interesa más la música y vas por ahí, sí. Querés ver solamente cine argentino, vas por allá, sí. los caminos...
Los países están delimitados y las secciones están delimitadas. Música está delimitada, pero a la vez hay un montón de películas musicales. Digo, hay una película en la que canta Nacho Vegas, en Vanguardia y Género, se llama Cantar desde una revolución, que es una película política sobre la Guerra Civil Española, en la que canta Nacho Vegas. Es muy emocionante, no está en la sección música, ¿sí? Pero claro. Musical hay un montón. En la sección Vanguardia de Género nunca tuvimos tantos musicales.
Bien. El miércoles, por 11 días son...
12. 12. El miércoles
12. 12 días. ¿Cuántas sedes?
Son 37 sedes, 12 de las cuales son salas tradicionales y después tenemos varios espacios culturales, centros culturales, aire libre, barrios, el jardín de La Reta, que tenemos un meeting point lindo, esta vez, y cerca de las salas de cine.
Hay jardín en el museo en Belgrano.
Exacto.
¿Para niños?
¿Para niños o minions? ¿Qué dijiste?
Niños.
Tenemos la sección Bafisito, que incluye dos anime, uno de los cuales es Mirai no Mirai, de Mamoru Hosoda, que hay mucha gente del mundo de anime ya completamente extasiada con eso. Tenemos la película de Asterix, que no es con Depardieu, es digital. O sea, no aparecen actores visibles, por suerte. Que por esa película suerte. Esa película es una que en otros años se hubiera estrenado al toque.
Sí, sin
al
duda toque. Alguna,
ahora claro. La confirmamos el último día. Tenemos Minuscul 2, que es una película sin diálogos o con diálogos de bichos. Y tenemos un montón de películas de Bafisito por fuera de las salas de cine. Y una que no es Bafisito, es Rescates, pero que la vamos a ver en el Gomón, en 35mm y después en pantallas al aire libre, que es Karate Kid, que todo niño debería ver esa película.
Karate Kid va a ser una de las películas que se va a poder ver.
Sí.
Recordamos de ahí Glory of Love, Peter Cetera.
Sí, señor.
Es como si fuera la Aspen, prácticamente. Javier Portafous. No dije ni
lo dije. Ni uno ni otro.
No dije ni lo dije.
No conforma nada.
Pie de cada lado.
Gracias y un buen festival.
Muchas gracias a ustedes, espero verlos por ahí. Very clear, as we're both lying here, there's